Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa con Amado Gil e invitados especiales. Las noticias como son.
Saludos amigos, bienvenidos a Las Noticias como son, este programa de Radio y Televisión Martí, que precisamente se transmite a través de Radio Martí, onda corta, onda media, en su horario habitual de las 4 de la tarde. También la retransmisión del programa, o la transmisión del programa, en este caso a través de Televisión Martí, a las 9:30 de la noche, a través de Facebook Live también, de manera simultánea, y después, por supuesto, queda archivado en nuestra página radiotelevisionmartí.com. Ahí están las coordenadas para escuchar el programa, para ver el programa, aquellos que puedan. Y bueno, pues nosotros tratando de llevarles las informaciones, los análisis de las informaciones con las personas capacitadas para hacerlo. Como es el caso de hoy, los cubanos han visto en la televisión, que estuvo en Cuba la representante, vamos a decir, la representante de política exterior, la canciller, como se entiende, la ministra de Relaciones Exteriores, como se entiende, aunque tiene su nombre, ¿no?, que es la representante de la Unión Europea para la Política Exterior, así la llaman, Federica Mogherini, estuvo en Cuba. Allí realizó el segundo consejo bilateral con el gobierno cubano, o sea, se reunió con el actual mandatario cubano, y la Mogherini, tomó algunas declaraciones que yo creo que es bueno irlas señalando en el día de hoy y analizándolas. En otras palabras, la alta representante de política exterior de la Unión Europea se comprometió a aumentar su apoyo económico al gobierno cubano, porque el gobierno cubano ya está en una franca transición generacional y para que pueda avanzar en sus proyectos económicos. Ese es el resultado fundamental. Después vamos a entrar en otros detalles. Claro que hay que analizarlo, porque realmente el gobierno cubano aprovechará el apoyo de la Unión Europea para abrir su economía, para mejorar la situación interna del país. Yo creo que esa es la pregunta que se hacen los cubanos. Hoy vamos a tratar de analizarlo. Tenemos ya en línea telefónica desde La Habana nuestra periodista independiente, Miriam Leiva. Saludos, Miriam, ¿cómo estás?
Un saludo para todos.
Y desde España tenemos a Elías Amor, economista cubano. Si hay una persona que sigue la economía cubana, es Elías Amor. Y, por supuesto, Miriam Leiva también, además de otros temas sociales. Elías Amor, quien además es el presidente del Observatorio Cubano de Derechos Humanos. Elías, saludos. Gracias por estar vía Skype desde España.
Yo, como siempre, encantado de estar aquí con vosotros. Un saludo muy cordial a todos.
Muy bien. Vamos a comenzar, Elías, contigo. ¿Realmente qué amerita? Ustedes como organización, como Observatorio Cubano de Derechos Humanos, también han hecho una... Por eso comienzo contigo, con el permiso de Miriam Leiva, por supuesto. Ustedes han emitido, o por lo menos tú, a título personal, has emitido algunas opiniones sobre la visita de la Mogherini. A nombre del Observatorio, ustedes también hicieron algunas peticiones a la Mogherini en su visita a Cuba, sobre todo que se da en momentos de alto grado de represión del gobierno cubano contra miembros de la sociedad civil. ¿Qué valoración general puedes hacer? Después entraremos en algunos detalles de esta visita de la Mogherini a Cuba.
Bueno, lo que hemos hecho en el observatorio, que como saben ustedes tiene su sede en Madrid y por tanto estamos directamente relacionados con la política de la Unión Europea, ha sido quejarnos. Hemos trasladado una queja formal, contundente, explícita, mostrándole a la señora Mogherini que lo que ha hecho yendo a Cuba a dar un respaldo a una tiranía que ella llama democracia de partido único, pero que no lo es, ni siquiera es eso, nos parece una ofensa a los demócratas cubanos, pero también una ofensa a todos los partidos políticos que tienen representación en el Parlamento Europeo. El Parlamento Europeo, para que los cubanos que nos están viendo lo entiendan, está formado por todas las ideologías políticas que existen en los países democráticos: democristianos, socialdemócratas, liberales, comunistas, socialistas verdes, todas las opciones políticas que están proscritas en Cuba están presentes en el Parlamento Europeo. Y la señora Mogherini es comunista, representa a todas esas ideologías, o eso al menos es lo que creemos aquí en Europa, y ha ido a Cuba a dar apoyo a un partido, a un gobierno monocolor que evidentemente no está en sintonía con lo que representa la Unión Europea. Nos hemos quejado y hemos hecho las valoraciones muy críticas a esa visita, que han recibido ya el apoyo de algunos países de la Unión Europea. Ya tenemos ahí a Suecia diciendo que no van a secundar ese acuerdo con el gobierno cubano. Por lo tanto, el pluralismo político que existe en Europa no puede estar de acuerdo con una estrategia como la que ha lanzado la señora Mogherini en Cuba.
Dale. Vamos, Miriam Leiva. Dijo la Mogherini en Cuba, en su visita, ya en su despedida, dijo: estamos a disposición de las autoridades y del pueblo cubano para compartir nuestras experiencias y brindar apoyo financiero, número uno. Número dos, dijo: hemos observado una clara decisión por la parte cubana, es decir, por el gobierno cubano, de actualizar el desarrollo del país. Y por eso la Mogherini se brinda de manera solidaria a brindar este apoyo económico al gobierno cubano, porque ha observado realmente que hay deseos de modernizar el país por parte del gobierno de La Habana. Tú estás dentro de Cuba, Miriam Leiva. Tú sigues muy bien las noticias, tanto sociales, políticas y sobre todo económicas dentro de Cuba. ¿Realmente tú crees que el gobierno cubano está en esta disposición de modernizar su economía y amerita un apoyo económico de esta índole, una inyección económica de esta índole por parte de la Unión Europea?
Bueno, en primer lugar, la señora Mogherini está prácticamente despidiéndose y dejando sentada lo que ella cree que son las bases para beneficiar al gobierno cubano, porque ella termina su mandato en noviembre. Eso por una parte. Por otra, todavía el acuerdo firmado en 2016, que está fungiendo, pero provisionalmente hasta que lo aprueben los parlamentos de los 28 países, pues todavía Suecia, Países Bajos y Lituania no lo han confirmado, esos parlamentos. Es cierto que debe estar presente la Unión Europea aquí y tratar de participar y si puede influir en todos los acontecimientos nacionales, pero esto no implica que le dé un cheque en blanco al gobierno. Y como llega ella, que no solo dice mi gran amigo Bruno, sino en otra ocasión, sino que ahora llega con besos y hasta el presidente, ¿no? Se ve que tienen una sintonía muy estrecha. Eso o sea, hay negociaciones, influyen los distintos parlamentos, pero también la personalidad que está llevando a cabo las negociaciones, pues bueno, tiene influencia en lo que ocurre. Eso realmente hace que ella incline la balanza hacia sus intereses. Creo que la ayuda en realidad no ha sido tan grande en cuanto a esto de ayuda de cooperación, ¿no? Porque bueno, vamos a decir que 140 millones en el mundo actual no es nada, para Cuba sí es bastante, claro. Porque aquí el gobierno no tiene dinero y lo están empleando en fundamentalmente en cultura y en algunos programas de desarrollo local. Pero sí es importante el hecho de que en definitiva ella está respaldando, claro, y atrayendo el respaldo, no de ella, sino de la Unión Europea, a las empresas que están aquí presentes y que necesitan un apoyo en estos momentos desde el punto de vista legal por que Estados Unidos puso en práctica el capítulo 12, el título 3 que de la ley en Burton, que puede dañar, o sea, afectar las inversiones o la participación de las empresas cubanas aquí, españolas aquí y de todo, que son los fundamentales y de todos los europeos en realidad. Y también, sobre todo, lo que aspira el gobierno es que toda la Unión Europea venga aquí a invertir, a arriesgar su dinero en un país donde no hay ninguna garantía y que no tiene incluso ninguna confiabilidad en que pueda pagar algo. Entonces, la situación es bastante complicada en ese sentido. Yo creo que lo más importante de esta visita ha sido lo que no se ha dicho. O sea, ella desde que salió de allá, de su sede, dijo que iban a tratar Venezuela. Aquí no se ha dicho nada de lo que han tratado Venezuela. Es evidente que tiene que haber sido uno de los temas que ella y Bruno, es posible que hayan incluido entre los que no tienen posiciones idénticas o iguales. y hay un gran ausente que estaba mencionando nuestro colega, y es el de los derechos humanos. O sea, se ha logrado soslayar, el gobierno cubano ha logrado sacar aparte el tema de los derechos humanos, y sencillamente están muy cómodos los países que ella representa, muchos de ellos en esto.
Vamos a escuchar precisamente, la Mogherini habló en la conferencia de prensa, hizo como una presentación, aunque después se refirió en inglés, pero hizo como una presentación en español. Parte, unos segundos de esa presentación, Federica Mogherini en La Habana, ¿qué fue lo que dijo?
La Unión Europea es el primero socio comercial y el primer inversor en Cuba, y hemos triplicado nuestra cooperación en los últimos 2 años. Hemos pasado de 50 millones de euros a 140 millones actualmente. Hemos continuado el diálogo sobre la situación y la cooperación de la región y de Venezuela en particular. Además, hemos hablado, por supuesto, de comercio y inversiones. La Unión Europea rechaza firmemente la activación plena de la ley Helms-Burton por parte del gobierno de los Estados Unidos.
Eso quedó bien claro, el rechazo a la ley Helms-Burton, eso quedó bien claro en esta visita de la Mogherini a Cuba. Bruno Rodríguez, cuando la Mogherini quizás sin querer lo emplaza, y cuando digo no que lo emplace públicamente, sino en su actitud, ¿no?, de la modernización de las cosas que quedan por hacer en Cuba. Bruno Rodríguez, el canciller cubano, pues prácticamente evitó de hablar de nuevas aperturas o nuevos avances. Se limitó a decir que lo que estaba hecho estaba dando resultados, lo que estaba hecho, no lo que va a hacer. Eso fue, yo creo que con pinzas, muy, muy, muy bien tomado lo que hizo Bruno Rodríguez. De todas maneras, vamos a escuchar estos segundos de Bruno Rodríguez, el canciller cubano.
Hay un desarrollo de la cooperación que recibe Cuba de la Unión Europea que está asociado a estos resultados. Se ha ampliado significativamente el ámbito de nuestros intercambios sobre temas transversales de la agenda internacional.
Muy bien. Miriam decía el tema de Venezuela. La Mogherini, si ustedes lo escucharon, hubo un momento en que habló de Venezuela, que se habló de Venezuela. Le preguntan en esta rueda de prensa, y el señor Juan Pablo de la Iglesia, que es el secretario de Estado español de Cooperación Internacional para Iberoamérica y el Caribe, dijo literalmente, la solución negociada, el rechazo a la violencia, la búsqueda de creación de condiciones para que se pueda dar un diálogo directo, que la solución sea política, todos estos son elementos o son la base de una posición europea, y no es una posición contraria a la cubana. O sea, yo creo que una mejor salida no pudo tener este funcionario español. Miriam Leiva, yo creo que el tema de Venezuela fue fundamental, y quizás la Mogherini no lo trata, lo dijo que lo tocaron, no lo trata, porque quizás haya sido el tema donde quizás Bruno o el mismo Díaz-Canel, Miguel Díaz-Canel, le pudo haber sido bastante fuerte en este caso a la Unión Europea.
Sí, hay una cuestión. Aquí, en lo que transmite la televisión cubana, ellos le han pasado muy rápido a lo que dijo la Mogherini, y realmente aquí no aparece el tema de Venezuela como una cuestión que se haya trasbordado en detalle, ni mucho menos. Pusieron algo de la conferencia de prensa, no sé si estaba completa. Yo esto que tú mencionas, este señor, no veo ninguna referencia aquí en Cuba. Entonces, hay una cuestión. Mira, el tema de Venezuela, o sea, la situación de Venezuela, recordemos que estaba la Unión Europea en un grupo de negociación. Eso ha quedado marginado por las conversaciones, un poco, ¿no?, por lo que las conversaciones que se han llevado a cabo en Noruega, pero hay una cuestión que es que todo esto, o sea, todo lo que es de Venezuela está moviéndose, y Cuba, o sea, el gobierno cubano es un actor fundamental. Recordemos que estuvo aquí la ministra de Relaciones Exteriores de Canadá, que es evidente que Canadá está muy implicado en esto, ha estado ella aquí 2 veces este año y Bruno estuvo una allá. O sea, que eso se está moviendo y sí creo que están tratando de ver qué negocian y cómo buscan una solución o una salida o por lo menos algo que abra un cauce, y que en eso estamos implicados tanto la Unión Europea, quizás algún país más, que además de Noruega, que no es de la Unión Europea, por cierto, Noruega sigue y coordina con la Unión Europea, pero no es miembro de la Unión Europea. Entonces, esto creo que es fundamental, el tema que se ha tratado aquí, y que por eso yo digo que 140 millones que ellos den en cooperación no es nada comparado con ni con las necesidades económicas cubanas, ni tampoco con lo que realmente se está abordando.
Elías Amor, el tema de Venezuela tiene que ser sumamente importante para el gobierno cubano, y tratar de influir con la Mogherini, tratar de influir en la Unión Europea, quizás suavizar, ganar tiempo. Yo creo que el gobierno cubano tiene que estar haciendo todo lo posible para ganar algún tiempo con Venezuela, porque le va, si no es la vida, gran parte de la vida con su relación con Venezuela, y que exista el gobierno de Nicolás Maduro. Ese por lo menos es lo que dicen muchos expertos, te pregunto, Elías.
Bueno, yo creo que hay varias cuestiones a plantear a tenor de lo que se ha dicho hasta ahora. Yo creo que el tema de Venezuela para Cuba es muy importante, no cabe duda. Es la financiación que tiene la economía cubana y, por tanto, no van a abandonar esa vaca lechera que le está dando los recursos necesarios para operar. Pero la Unión Europea acordó no hace demasiado tiempo que el candidato, el interlocutor político en Venezuela no es Maduro, es Guaidó. Y, por tanto, ese mensaje era el que llevaba a la señora Mogherini a La Habana. Si no lo pudo decir o lo dijo de pasadita, y desde luego la televisión cubana ni hizo referencia a eso, y Granma mucho menos, es porque la visita de la señora Mogherini para Cuba, para el régimen comunista, tiene un valor mediático muy importante. Y esto creo que no lo hemos mencionado hasta ahora, pero vale la pena. El valor mediático es proyectar la imagen de Cuba a nivel internacional con la alta representante de la Unión Europea, que es una político del más alto nivel. Hoy se acaban de producir los nombramientos de Van der Leyen, la nueva comisaria europea que sustituye al anterior equipo, y hoy ha sido un día importante en Europa porque han salido los nuevos nombramientos. El alto comisario de las Naciones de Unión Europea no es una figura de segundo nivel, es una figura con mucho poder político, y lo que ha hecho la señora Mogherini es darle un baño de imagen al régimen comunista de Cuba, que en teoría lo que debería de estar es aislado porque no representa nada para nadie. Y en segundo lugar, ha ayudado al régimen a ser un portavoz para atacar a la política de Estados Unidos y la del presidente Trump, que es una política de un país democrático con el que la Unión Europea debería de mantener magníficas relaciones y no buscar el enfrentamiento. En ese sentido, es verdad que la señora Mogherini se va ya dentro de unas semanas, por suerte deja el cargo, su sustituto será el político socialista español Borrell, que yo espero que lo haga mucho mejor, pero desde luego que ha dejado, después de esta visita a la Unión Europea, al pie de los caballos, como se dice por estos lares. Es decir, ha dejado a la Unión Europea enfrentada con Estados Unidos en el contencioso de la dictadura comunista de Cuba, y por otra parte ha contribuido a que Bruno Rodríguez tenga un momento de gloria a nivel internacional, porque esas imágenes han sido difundidas en todos los informativos europeos, que son 28 naciones democráticas que están viendo a su más alta representante reunida con un ministro de Exteriores de una dictadura. Es como ir a Corea del Norte y entrevistarse con los representantes del régimen de Corea del Norte y darle esa proyección. Nosotros, en el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, consideramos que este viaje es una afrenta tanto a los demócratas cubanos como a los demócratas europeos. Y entendemos que esto que ha hecho la señora Mogherini es muy, pero que muy malo.
Hay un tema que me quedan unos 5 minutos del programa y quiero tratarlo con los dos. Ahora resulta que el gobierno cubano es el que habla de bloqueo interno. O sea, lo que todos los opositores dentro de Cuba y los analistas han denunciado siempre, que es el bloqueo interno que el gobierno cubano le tiene a su propio pueblo, a su propio desarrollo. Bueno, ahora es el propio gobierno cubano el que dice que no puede desarrollarse porque hay un bloqueo interno. Y Federica Mogherini lo menciona que el gobierno cubano pues dará, en medio de ese bloqueo interno, como ellos llaman, continuará adelante. A ti, cuando tú oíste hablar de bloqueo interno, y tú hablas de esto también, Elías, ¿te llamó la atención que ahora sea el gobierno cubano el que hable de su propio bloqueo interno?
No, no me llamó la atención. Desde que Raúl Castro sucedió a su hermano, puso en marcha unas reformas que se han ido desarrollando por Marino Murillo. Hay una comisión ahí que está publicando lo que ellos llaman lineamientos. En cualquier país del mundo, eso no tendría el más mínimo sentido. Una economía no necesita lineamientos. Acaban hoy, por ejemplo, de publicar en Granma que gracias al lineamiento, no sé si es el número 179, los cubanos pueden tener comercio electrónico. Y yo me pregunto muchas veces, ¿pero qué comercio electrónico va a haber en Cuba? Si todavía hay bodegas que están vacías, en donde no hay productos, y en las tiendas donde se pagan divisas, solo pueden comprar esos productos los que reciben remesas del exterior. A ver, el tema de Cuba es ya tan doloroso que este tipo de planteamientos a cualquier economista le provoca como mínimo rechazo. Las barreras internas que existen en Cuba las hemos dicho muchas veces, y los cubanos que nos están oyendo, nos están viendo, saben cuáles son. Se llama ausencia de derechos de propiedad, el que no se reconozca la propiedad privada a los cubanos desde 1959 es un grave problema para una economía. La ausencia de la economía de mercado como instrumento de asignación de los recursos económicos y esa participación absurda del Estado en la economía, interviniendo en todos los procesos de elección de los consumidores, de los inversores, de los productores, e impidiendo a los cubanos que puedan poner en marcha sus proyectos empresariales libremente. Esas son las trabas, esos son los obstáculos reales que impiden a la economía cubana progresar. Cuando esos obstáculos no existen, los cubanos progresan. Y yo lo he visto a lo largo de mi vida en Madrid, en Hialeah, en Nueva York, en New Jersey y en cualquier sitio en el que he visto a cubanos desarrollando proyectos empresariales y ganando dinero y haciendo negocios. En Cuba no.
Le hago la pregunta a Miriam Leiva, porque si hay una persona que habló de bloqueo interno fue el ya fallecido Oscar Espinosa Chepe, difunto, de esposo de Miriam Leiva, y uno de los economistas cubanos dentro de Cuba de más peso a la hora de hacer análisis. Miriam, ¿cuántas veces escuchaste de Oscar Espinosa Chepe bloqueo interno y ahora es el gobierno cubano el que lo usa?
Mira, yo quiero decir que no, quizás sería, puede empezar que es una exageración mía, pero yo creo que el primero que acuñó ese término fue Oscar. Y realmente lo analizó y explicó por qué consideraba que era así y cómo él pensaba que había que quitarlo. Hay una realidad. ¿Quién creó el bloqueo interno y quién lo mantiene? El gobierno cubano. Toda la política, desde lo que sabemos, desde la planificación central y todo lo que ha dicho Elías, más todo el sistema de gobierno y político. Entonces, hay una cuestión. Si lo que ellos están legislando en estos momentos, o sea, lo que está legislando el gobierno cubano como leyes complementarias de la Constitución, son precisamente tanto que mantienen el bloqueo interno de otra manera. O sea, que todo lo que se está legislando es poniendo trabas y diciendo no se puede hacer esto, no se puede hacer otro, te vamos a permitir esto, pero sí tal cosa. Entonces, sencillamente no salen de lo mismo. ¿Por qué? Porque tienen mucho miedo a que el cubano, con su capacidad de innovación, de creatividad, y además cuando se siente estimulado, se sienta también que debe tener beneficios, claro, y que diga, bueno, pues yo tengo que tener participación con mis criterios, con mis opiniones, en todo el quehacer de este país. Y eso es lo que tiene miedo el gobierno, y por eso, por un lado, dicen que van a soltar, y por eso, mira, ahora tenemos desde acopio hasta los precios topados.
No me queda tiempo para Miriam Leiva, muchísimas gracias, como siempre, desde La Habana. Elías Amor, gracias por haber estado a esta hora, desde allá, desde España, con nosotros, acompañándonos. Igual a todos ustedes, nuestros radio oyentes, televidentes, gracias por la atención brindada. Hasta la próxima.